Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El señor Diego Olivera.
¡Bravo! ¡Grande! Che, no me traje una guitarra, no traje nada, porque me da un poco de envidia esta cosa de que viene el mató y nada.
Si vienen bandas y tocan.
Sí, tocan todo y yo, por lo menos, rasguña
las piedras. ¿Tocás y cantás?
No, no, rasguña las piedras te toco. No, a cantar sí, algo.
¿Pero
algo,
la guitarra?
Hice comedia musical.
¿Manejás tres? Sí, eso sí,
sí,
pero
tres y con cejilla, ¿eh? Este, también
bien,
te toco con cejilla.
No,
Mónica, mi mujer odia los temas con cejilla.
¿Pero por qué? ¿Ella toca también la guitarra?
Le gusta un poquito, pero no quiere estudiar. O sea, quiere siempre llegar
tocar los mismos tres temas.
Sí. No. Quiere saber, quiere tocar todos los temas.
Claro.
Pero odia la cejilla. Entonces le digo, es imposible que puedas avanzar en este tema, porque la cejilla es parte de este instrumento.
Ella
pero
canta muy bien. Acá en este estudio presentó canciones, canta muy lindo.
Canta bárbaro, para mí es una artista súper completa. Completa, Mónica. Sí. No, me gusta. Y a mí también, yo vengo de familia artistas también, y mi papá, cantante folclórico y qué sé yo, las voces blancas, era muy conocido en su época, y una disciplina vocal y demás que de alguna manera nos la pasó a mi hermano y a mí, y por supuesto a mí lo pude desarrollar en La Bella y la Bestia, en varios musicales que hice.
¿Te gusta hacer musicales?
Me gusta. Me gusta, la verdad, la paso muy bien, me emociono mucho. Reconozco que hay veces que me hago...
¿Por qué te emociona el musical?
Y me causa gracia también, porque esta cosa de tener que resolverlo cantando una situación...
Claro. A mí siempre me indignó, le dije, ¿por qué no lo charlan?
Por eso,
me engañaste.
Son como los penales del conflicto, bueno, lo resolvemos con una canción.
Chico, pero es un género, es lo mismo. O sea, digamos, yo pienso lo mismo, por eso me río de eso. De hecho, Mónica también se ríe de eso. Pero pero después hay cosas que si te relajás y dejás que te entre en el musical, te puede ir muy bien.
Bueno, gracias por venir. Tómese un trago de café. Si quiere cuento la breve historia que le había contado antes.
Dale,
me pararon por la calle, querés hacer un casting, lo hice, quedé elegido para un comercial. Vení, tenés posibilidades. Durante un par de años hice un par de casting y quedé en algunos comerciales. Como yo ya estaba interesado en los medios, le pedí a los dueños de esa empresa, dije, quiero laburar atrás de cámara, quiero aprender, soy asistente del camarógrafo, asistente del asistente, no sé qué, y así empecé a laburar, primero solo, después con mi hermano Fede, durante unos meses en una empresa de casting que se llamaba Casting SRL. Un día, uno de los directores dice, bueno, les voy a presentar al nuevo jefe de producción de Casting SRL, y entra Diego Olivera,
sí,
con el que trabajamos un par de meses,
sí,
eso, haciendo casting y eso, yo lo pierdo porque después yo abandono.
Éramos chicos,
¿no? Yo tendría 22, 23, me debe llevar 2, 3 años, no creo que más.
Sí, por ahí, sí.
Bueno, después no lo vi más, yo fui para otro lado, empecé a estudiar periodismo, y al tiempo lo veo, es actor.
Sí.
Pero este es el jefe de producción de casting.
Sí, pero muy loco eso, ¿eh? A mí me costaba mucho porque a mí me gustó estudiar siempre y debuté en el Teatro San Martín a los 12 años con Alejandra Buero.
Ah, eso.
Entonces, claro, la realidad es
eras
que...
Eras un actor y estabas laburando.
Estaba laburando y ganándome el mango.
Claro.
Y Rodrigo en ese momento...
Rodrigo Espina, que es el director de la película de Luca Prodan.
Claro.
Para que lo tengan de otro lado.
Rodrigo me dice, exacto, muy del palo ese, y me dice... Diego, te veo dirigiendo los castings, manejando, pero yo no tenía el conocimiento de cuáles eran los nombres que funcionaban en ese momento para armar las sábanas y poder presentárselas a los clientes. Pero sin embargo, podía dirigir buenos castings y eso me dio confianza, Rodrigo, en ese sentido. Y conocí gente muy, muy copada, entre ellos vos.
Los castings que hacían, los hacían, Gastón Pauls. Los hacía Mariana Fabiani.
Paula Portalés, qué sé yo, hacía un montón de...
No, pero montones que después fueron...
Ah, que fueron figuras, importantes.
Hacían casting, Julieta Espina, no sé qué decirte. Sí, ahora no me vienen a la cabeza todos los nombres de...
Hay muchos, Valeria Massa, yo también la casteé a Valeria Massa, ella ni se va a acordar.
No quedaste para este.
No, pero...
Tenemos tu número, gracias.
No tenía que hacer ese laburo.
Casting y el cliente, después se elegía en otro lado.
Pero sí pensar si daba o no para el personaje. Me acuerdo que Matías quedó para unos chicles y se fue a Nueva York. Y yo decía, puta, qué envidia. Porque además es medio de la misma generación. Y fue un lindo viaje ese, me parece que
sí. Sí, una vez a Chile también, y un par de veces me
fuiste a un comercial.
Es muy guapo. ¿Vos hiciste comerciales?
¿Vos te fuiste a un comercial de chicle en Nueva York?
No, hay una, hay un error. No. Yo no quedé en nueve chicas. No, te la quería,
en
no te la quería.
Ah, entonces quedó Gastón.
No sabía esa historia,
no
por sé, eso. Realmente.
No, pero sí, pero Matías, yo estoy casi seguro.
Yo viajé dos veces a Chile para filmar comerciales.
Bueno,
será. Fueron mis únicos dos viajes.
Será.
Hice seis comerciales igual. Será. En dos años. Tampoco hice tantos.
Sí,
Diego Díaz, por ejemplo, era un modelo de la agencia Elenco.
Ahí va.
Y jugador de fútbol.
Bueno, a mí también me confundí.
Te nombro una gente diferentísima.
Sí, claro. Muy loco que hoy están en otro palo, o sea, nada que ver. Pero bueno, entenderán que estoy grande y no me puedo acordar que no era Matías.
A Nueva York se fue para un comercial Rifle Pandolfi. Uno de una aerolínea de Estados Unidos que él tenía que hacer una chilena, él estaba en las inferiores de Vélez, quedó.
Claro,
obviamente. Y se fue a Nueva York a firmar ese comercial.
Pero eso era muy loco también. Hacer producción y buscar a, por ejemplo, para tal comercial necesitaban un jugador profesional de básquet.
A mí me pararon por la calle porque necesitaban un punk.
Por eso.
Y yo tenía los pelos parados, pero no era un punk para nada. Y me peinaron con cresta para el casting.
Muy buena.
Claro. Y no quedé.
Es así, pero es un poco. No, pero no quedaste porque vos sabés hablar como punk.
Digamos. No me acuerdo a quién eligieron.
Pero la realidad es
eso. Pero me agarró uno y me dijo: tenés chance, vení. Y el segundo que fui quedé. Y ya a partir de ahí laburé un
tiempo. Hay personajes que buscás y que son medio neutros, digamos, y está todo bien. Pero cuando tienen que ser. No sé, decía jugador de básquet.
Un altísimo, alguien.
Listo, algo.
Un pelirrojo, porque mellizos.
Aunque no le veas la cara, tiene que hacer una volcada increíble, qué sé yo. Te tenés que ir a las canchas,
convencerlos
que vayan, que hagan el casting. Y así me pasó con muchos personajes.
No era época de internet como para poner una.
Ah, no, olvidate.
Cartelitos en los clubes de barrio.
Y que te crean.
A teléfono de línea.
Sí, claro. No, era un tema.
Aparte, venía un casting que tal vez no quede. No es que venía un comercial,
exacto,
que te voy a agarpar.
Exacto.
Matías era muy versátil, hizo Chuavechito, después hizo el Tigre, y después hizo esto de punk.
Todos esos fueron antes, eso fue un casting, no fue un comercial. Ahora, y quedé en uno de tampones, imagínate.
Te puedo decir algo, cierto. Yo me siento en Disney, a mí me encanta la radio, escucho mucho radio.
¿No hiciste radio?
Nunca. Y me encanta escuchar radio en mi casa, allá en México, y escucho mucho radio argentina. Entre ellos lo escucho muchos a ustedes. Tengo que reconocer...
¿Escuchas radio mexicana?
Sí, un poco escucho y a veces me quiero matar un poquito también.
Pero para mí tienen re buen humor los mexicanos.
Sí, tienen un humor bárbaro, porque el humor mexicano es increíble.
Lo salva.
Lo que pasa que me parece que no... es más neutral la radio que camina allá. O sea,
¿cómo más norteamericana.
Sí, más americana. Que la música, que temas más livianos, más... Cuando se meten con temas... Ahora, igual con el cambio de gobierno, supongo que va a cambiar un poco la cabeza de eso. Cuando tienen humor y lo tienen agudizado, es muy bueno. A veces es muy aniñado el humor que tienen y te la baja un poco. Pero después, pero escucho mucha radio. Lo que quería decir es que acá hay una cosa muy ecléctica y maravillosa. Entonces, para mí es como una magia estar acá. De verdad, yo los escucho mucho cada vez que puedo. De hecho, lo dejo puesto en el camarín cuando me voy a... Camerino, como dicen ellos. Cuando me voy a grabar escenas y demás, y regreso, y si tengo tres minutos para cambiarme, me sirve
muchas
mucho.
Voces argentinas.
Sí, y me baja también a tierra todo el acelere que significa entrar, hacer una escena, que lloré, que grité, que lo que sea, ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta más con respecto a los castings, que no tiene que ver con tu laburo de jefe de producción, sino al revés, como actor. ¿Fuiste a muchos castings? ¿Rebotaste muchas veces?
Buena pregunta. Vos sabés que creo que por eso Matías tiene razón. Como conocía la cocina, no iba nunca.
Claro, sabés lo que opinan los que están mirando.
Exacto.
No, esa cara de
tal cual.
Ese es un desastre.
Exacto,
para un comercial de pañales, no para esto.
Voy a hacer, para acá.
¿Ves lo que uno
comentaría? Sé que en Argentina es políticamente correcto. En Argentina ahora lo que digas es complicado, Esto lo reconozco porque también he hecho radio. Pero quiero decir que me pasaba ¿esta viene a opinar de esta mina o de este tipo? ¿Por qué no se mira al espejo? Claro. ¿Viste? Como lo dice. Por eso no voy a ahondar más.
Es como lo que uno dice cuando mira la tele sin filtro con amigos.
Claro, pero una cosa peyorativa con el laburo que significa y prejuiciosa. Bueno, a mí concretamente tuve la suerte de ir a pocos castings. El único casting importante que me invitaron y que medio me tuvieron que convencer quedé para Canal 13, Montaña Rusa. Para lo que era popular, porque lo que es teatro ya no hacía falta casting porque me conocían del teatro independiente. Y después, el casting de La Bella y la Bestia quedé, eran cuatro copas ahí, pero pero fui quedando en los que... Yo también tengo la intuición, o más o menos saber que si es para mí, ¿no? Si no, ni voy, no voy a perder el tiempo. Así que bueno, nada, en eso fui muy afortunado de no tener que pasar por los filtros así medio rigurosos.
Pero me habla mucho del teatro, su amor al teatro, de su debut a los 12 años, pero a los 10 no decías, ¿eso es para maricones?
No, esto fue así. Mamá, a mi vieja la llaman del colegio y le dicen, estos hermanos Olivia son muy histriónicos, hay que mandarlos a algún lado, a hacer teatro, qué sé yo. La verdad, muy grosso es lo de la escuela, el Gervasio y Posadas. Y colegio del Estado, tranquilo, qué sé yo. La llaman a mi vieja muy atentos a lo que nosotros...
a sus inquietudes.
Sí, por lo menos a las mías. Y mamá en ese momento, bueno, tenía contactos con el estudio de Alejandra Buero, que ya falleció hace unos años, pero tenía una gran escuela en ese momento, y nos dice, ¿tienen ganas de hacer teatro? Nada, qué sé yo. Pensé, dale, vamos un día, lo ven, si les gusta bien. Teníamos 10 años, 11 claro. años. Fuimos, y había muchas chicas, al revés de lo que uno creía, había nenas. Y dije, qué bueno, está buenísimo esto. Claro. Y no me cerraba algunos ejercicios
para soltar el cuerpo.
Liberar el instrumento. claro. No me cuadraba. Pero cuando gané en seguridad y demás, la verdad es que la pasamos muy bien. Y bueno, fuimos evolucionando hasta que debuté a los 12 años en el San Martín. Escenas en la calle se llamaba.
Es Diego Olivera, el actor argentino radicado en México. ¿Hizo cuántas tiras metiste?
Yo en total tengo 33.
¿33 tiras?
Pero en México 10,
No, en México 10, pero todas de prime time, todas de primer nivel, es una super figura, con contrato de exclusividad con Televisa. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que no existe más, esos contratos que de verdad van a dejar de existir.
La tele está quedando como un poco eclipsada por el streaming y todo eso, y este tipo de contratos suena más a la configuración anterior.
Tengo todavía un contrato con la tele hasta el próximo fin del próximo año.
Aunque no hagas nada, hasta fin del 19 estás prohibido hacer algo en otro lado.
Ahora, con el tema de que hay otras ventanas, pueden haber ciertas asociaciones y en todo caso vos, si a la empresa le conviene, podés acercarte con la empresa y decir, bueno, mira, me está surgiendo hacer tal cosa. De hecho, me ofrecieron hacer un personaje muy importante, no voy a ahondar más, con la de Luis Miguel, que fue un boom.
¿Te bajaste vos?
Pero automáticamente ni siquiera fui...
Que no voy a hablar más. Cortá la nota, quiero saber quién era.
Claro. ¿Hace cuánto que llegaste a Argentina toda la última vez, Diego? Porque lo que pasó acá con... Bueno, pasó en todos lados, pero en
México
ni
me quiero imaginar.
Yo estaba... Casualmente...
¿Conocés a Boneta?
Sí. De hecho, no, mil veces no, pero tengo... tengo una foto justamente en un programa de radio. Lo invitaban a él porque estrenaban Luis Miguel. Allá era muy... al programa de radio que fuimos es muy escuchada la mujer que lo conduce. Y salía él y entraba yo a anunciar lo que yo estaba estrenando, ¿no? Junto con mi pareja, la que hacía...
La ficción,
¿no? La protagónica también. Nada, hola, ¿qué tal? Che, eso va a andar muy bien. Es más, de hecho, vi el primer capítulo y un poco me decepcionó. No me gustaba el tratamiento estético. Sin embargo, era una historia, navío, serie interesante. Y Mónica estaba recontra mi mujer, enganchadísima, con lo cual me terminé enganchando con ella. Uh-huh. De todas maneras, el representante argentino.
¡Ah! Muy bueno.
Pero había que caracterizarme, ¿no? No tenía mucho.
Claro. Hugo López era la persona real, digamos.
Sí. Y yo, en ese momento, cuando recibí el llamado, dije, mirá, me encantaría. No sabía que iba a pasar lo que esto, pero no ni siquiera lo voy a plantear, porque también hay una cosa, Matías, que es importante, y me parece que tiene que ver con que hay que poner los pies sobre la tierra. Los actores, cuando criticábamos mucho la época de las exclusividades y no te dejaban ir a otros programas, por un lado entiendo la libertad que quiera el actor, pero por otro lado, si están pagando una exclusividad es por algo. O sea, hay una guita que está puesta justamente para retenerte y para poder vender eso. Claro, como uno es actor, es artista y se dedica a otra cosa, no ve la parte del negocio y de lo comercial, uh-huh. Se pone medio rebelde frente a esa situación. Pero la realidad es que el mercado es así. Vos vas a Estados Unidos, que yo tengo un vínculo muy fuerte con el mercado. De hecho, se acaba de estrenar una novela que estoy haciendo allá. Hay que entenderlo como un negocio, porque el gringo o los mismos mexicanos que están pegados y están produciendo mucho, mucho, no lo ven tan lírica y poéticamente la cosa. Es, pará, si te estoy pagando, ¿por qué? Es así, si no, andate, hacé la tuya. movete, perdón.
Claro, sí, entonces, pero es su política, es como quieren hacerlo.
Pero claro, y la realidad es que yo, a mí me costó entenderlo. De hecho, en México vos competís con actores de todo el mundo, ¿no?
Claro,
no
claro.
Con el argentino que va a probar suerte. Uh-huh. Tenés colombiano, venezolano, bueno, venezolano ahora ni hablar. Por eso te digo, colombiano, peruano.
No, mucho, es como una selección de América.
Exacto, es fuerte, es fuerte. Entonces, el hecho de la... de no lo fui ni a plantear, pero por una cuestión de decir, me parece me estoy minando el camino. Si quiero terminarlo, tengo que terminar el ciclo como tiene que ser, ¿viste? Punto. Porque de alguna manera hay que negociar salidas que son hasta violentas. Si
igual el actor que hizo ese papel era un actor César más grande. Mucho César Bordón, que lo hizo muy bien. Era bastante más grande, que vos, un perfil totalmente distinto.
Sí, sí. Cuando yo vi la foto, no, y yo tampoco, por eso te decía lo de la intuición. Cuando yo vi la foto... A lo que claro, más o menos.
No era para mí.
No es para mí.
No era para mí.
No es para mí y era para él, además, porque obviamente, definitivamente.
Qué locura esto de las biopics, ¿no? O sea, documentales, docuseries, películas, todo el tiempo, ¿no? Es como antes era una rareza y hoy es la norma, ¿no?
Es como un reality del pasado.
Están haciendo la de Susana acá, la de Carlitos Tevez, la de Monzón, la de Maradona. Todas las están haciendo ahora. Están produciéndolas.
Porque hay muchas cosas que seguramente a la gente le está pasando. A ver, sigue el...
De tipos que vimos tanto y sabemos tanto.
Por eso, porque, exacto, porque sigue funcionando para mí el género. El género sigue funcionando. Quiero decir, la novela, la pelea... La novela me refiero al conflicto amoroso, emocional, los conflictos para llegar a triunfar y demás. Ustedes recién hablaban la película que vos... Te escuchaba en el auto, que no recibiste ninguna contra de Nace una Estrella.
Sí, yo, ¿la viste?
Sí, no me gustó. No mucho.
Ay, qué bueno, encontrar uno que no me gustó, yo no la vi.
Es buenísima la película,
pero
está bien hecho.
¿Por qué no te
convence? Porque vi que estaba como muy obvia, puesta muy muy servida la historia. Es una historia que ya se hizo varias veces.
Sí, claro.
Y Lady Gaga está increíble, él también está muy bien. Pero como que está larga.
Sí,
pedo,
eso es verdad.
Está larga,
es larga
al pedo,
sí.
Y no cuenta algunas escenas no cuentan nada. Pero a ver, con todo el respeto que merece, porque yo no hice ninguna
opinión,
de esas,
es
claro,
opinión,
no es, bueno, igual todo el mundo se enoja acá,
sí,
¿no?
Bueno.
Metí su opinión. y con respecto a eso te quiero decir, relájate. Yo te
tranquilo.
Escucho, para mí vos sos una voz familiar y necesito escucharte seguido.
Gracias.
Te necesito.
Tranquilo.
Bueno, entonces, bueno, nada, cuestión, te quiero. Y lo importante de todo esto es, cuando hablamos de bioseries, de ficciones, que se siga moviendo el mercado, ¿no? Que un poco se está parado en Argentina, eso me duele también lo que pasa. Mónica, por ejemplo, está produciendo una miniserie, que se llama... Bueno, no sé cuánto puedo contar y cuánto
está
no.
Está produciendo. Diego Olivera está por contar qué produce Mónica Alzo y meterla en un quilombo.
No, sí, casi. Claro. Pero sí tiene que ver, ahora que hablamos de bio, con su pasado, ese pasado que ella vivió tan
muy
difícil,
violento.
Tan violento, ha escrito cosas maravillosas. Y,
qué fuerte, y qué sí. Necesario y qué importante, ¿no? Uh-huh. Que alguien le entre al tema, porque la vergüenza, el dolor... te impide entrarle a un tema y cuando lo superás y lo ves de otro lado, decís, estoy ayudando a un montón de gente, estoy contando algo que sirve.
Definitivamente, y me parece que todas las cosas tienen un momento.
Claro,
y,
¿viste? 15 años no era imposible.
No, era imposible contarlo, y eso también nos tenemos que relajar. A veces, viste, esta cosa de, no quiero ser oportunista. Por ahí lo contabas antes y no funcionaba,
claro.
Porque no entraba.
Este es el momento.
Y este es el momento, y de hecho, yo lo veo más un producto más internacional que local, o sea, no
y
sé
si... Y hasta te digo, me interesa mucho tu mirada, ya no como la serie, vos lo incorporaste a tu vida eso, vos incorporás, cuando sumás a tu mujer, y encima con un hijo, y con una historia, tan, tan fuerte y con violencia, la incorporás, la abrazás,
te atraviesa,
es una parte tuya.
Te atraviesa una historia así, cuando estás enamorado, estás copado y estás armando algo, te atraviesa una historia así. Pero, a ver, no, es importante esto también. Ni siquiera hablamos de la víctima. O sea, quiero decir, la mujer no es solamente la víctima. Hay muchos hombres que son víctimas de la violencia también.
Claro.
Es decir, lo que empieza a salir es la pus, ¿no? De la sociedad. Empieza a salir esa parte infecciosa que nosotros tenemos, que la respiramos todos los días, que no es exclusivo de la Argentina, que a veces creemos que somos...
O sea, tengo la sensación que México también tiene estos problemas.
Y México, Perú, o sea, hay muchas sociedades...
bastante machista.
Hay muchas sociedades que tienen este problema, incluso me parece que el tema de la violencia es... digamos, ponerlo sobre la mesa, que no sea no sea exclusivo de el hombre maltratando a la mujer. Me parece que vamos a ganar mucho. Lleva tiempo, por supuesto, es utópico, pero bueno, se echó al monte
igual
la utopía.
Es distinto,
¿no?,
el vínculo de un hombre con una mujer que un hombre con una mujer dañada. Tenés otro lugar, tenés que reparar algo, no
yo
sé.
Yo tuve que trabajar mucho eso. Yo tuve que trabajar mucho
diferente,
porque también te surge la violencia. También, o sea, te quiero decir, te manifiesta, sí. te pone bélico de alguna manera. Decís, claro. A ver, no le levantes la voz o quiero claro. Ver quién es. Más allá de que la historia de Moni, por ejemplo, es muy particular, toda historia de injusticia a mí me revela de alguna manera. Y si además es una persona tan cercana, querés, empieza a jugarte toda eso que está en red, ¿no? Esa, lo de la justicia a mano propia. Uh-huh.
Sí, la venganza, ya no justicia,
exacto,
la del odio.
Tal cual. Entonces empieza a manifestarse, todos los años de terapia que haces ya no te sirven. Uh-huh. O sea, empiezan a pasar un montón de cosas que son hasta fuleras, ¿viste?
Sí, sobre todo, perdón, cuando también se mezclan los temas de adicciones, ¿no? Cuando una persona es víctima de una adicción y no puede procesar lo que le sucede y lo que hace es generar violencia en el otro, entonces se victimiza a otra persona más. Bueno, y ahí mira, es un tema complejísimo.
La culpa,
¿viste?
Empieza claro. A jugar la culpa. Y por más que, por eso digo, tengas mucha inteligencia emocional, que lo trabajes y demás, en algún momento pisas el palito. Uh-huh. Lo pisas. Y te juega el ego también, claro. hay un montón de cosas, eso que vos decís es muy cierto. El cuando pones las drogas, cualquier cosa que saque a un ser querido de afecto, pero no estoy hablando de hermano, o de alguien querido, uh-huh. Y lo saca de su eje, a vos también de alguna manera te va a atravesar, y cada quien puede resolverlo como puede, ¿no? Yo soy un tipo, la verdad, en ese sentido me aíslo un poco.
Y no tiene redes, les cuento.
Claro.
No tengo redes.
Qué decisión
tan
sabia. Sí. Y rara, hoy por hoy.
Sí, no, Instagram me obligaron a tener.
Ah, ok.
Diego Olivera,
¿cuánto?
Ok. Lo cuento porque...
¿Hace cuánto?
Hace muy poquito. Resistí todo lo que pude, muchachos. O sea,
no, pero ya medio en los contratos no. Te exigen.
Claro, la última novela me dijeron, a huevo.
Terminás.
A huevo tienes que tener una red, güey.
Porque encima Mónica también era muy activa en redes, hasta por lo menos hace poco.
No, Mónica es reactiva. Sí, claro. Y además, eso, yo no tengo ningún prejuicio con lo que tiene en redes. O sea, me vale pito, como dicen los mexicanos.
Pero está bueno que nos traduzcas algunas frases y sus diferentes utilizaciones.
Sí, me interesa.
Porque, por ejemplo, chingón, hemos conocido que tiene mil significados.
Sí. O sea, sé que es un insulto, sí. A menos que te diga que estuviste súper chingón.
Claro, claro. Tal cual, exacto. Claro. Pero, a ver, yo
la
raíz etimológica no la sé, el chingón. Pero sí es cierto, hijo de la chingada, puede ser como el boludo.
Insulto.
No, puede ser según el tono, como lo digas.
Claro.
Es un hijo de la chingada, cabrón. Y eso está, o sea, estoy en México, no lo diría.
Claro.
Ahora,
pero
también...
Si hay un jugador que hizo un gran gol. ¿Se puede decir, mirá este hijo de la chingada, el golazo que acaba
no,
de
hacer? No, te dicen, qué chingón, cabrón.
Claro.
Qué chingón. Qué chingonería ese... también te dicen. Qué
chingonería.
Qué chingonería. Y
¿es
bueno,
un
o sea, empieza el derivado.
Ahí
derivado. Ah, bueno. Pero pará, boludo. Nosotros vivimos en Estocolmo, boludo.
Pero no lo critico, no sé qué es.
Yo tengo un libro que me regaló una amiga que vive en México que se llama Chingonario y es un diccionario
muy bueno.
De las terminologías.
Bueno, un poco lo que decía Matías, ¿eh? El humor que tienen cuando vos lees ese tipo de libros, ellos se ríen mucho de sí mismos. De sí mismos. Es muy genial. Es
sí
muy
mismos genial. Me introducen. Sí. ¿Cuántos sismos tenés en tu haber?
Ah, mi haber, tengo sismos.
Cantidad de sismos.
Tengo
yo
temblores.
No tengo.
Y sismos.
Acá nadie tiene un
sismo. No, terremotos, no.
No,
pero los fuertes estuviste.
Sí, estuve. Uno que no estuve fue desesperante porque estaban los dos chicos allá. Pero sí, eso es una situación a la cual además la gente...
Aparte no andan los teléfonos, no tenés modo.
La ciudad creció muchísimo con respecto, se banca unos sismos que no se bancaba antes, eso definitivamente, porque ellos están traumados con el del 85, ¿no?
Claro.
El 85 fue violento, 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 y tengo, por ejemplo, un asistente mío que lo vivió, y tiembla y un poco entran en pánico. Pero lo cual es lógico. cuando yo viví uno muy intenso, que fue el previo al que hace poquito, sí, bueno, no tanto, no sé cuánto, sí, que fue así noticia mundial, uh-huh. Yo estábamos festejando un cumpleaños en un actor amigo y que los bueno, estas son las mañanitas, que yo empiezo a temblar todo. Y yo dije, puta, lo estamos cantando con mucho énfasis, que todavía no me caía.
Claro, la cuenta que en el primer momento no entendés.
No entendés, claro.
Los mexicanos sí, apenas.
Al toque, evacuar. Y yo hay un video con respecto a eso, más de un oyente lo va a decir, porque Mónica estaba grabando el momento de esta sola mañanita, o que lo cumpla Félix, porque era un argentino, creo, el actor. Sí. Y y yo digo, bueno, vámonos, hay un protocolo que tenés que bajar sin correr, que yo ya me fui, y ella seguía grabando adentro, apagando velitas y qué sé yo, para que no. Y Diego, ¿dónde está? Y quedé, como dicen allá, me ventaneó, pero me cagó, porque quedé como un pelotudo, como que yo me escapé. Y yo lo voy a defender a muerte. Le dije, claro. Flaca, yo seguí el protocolo. Perfecto. Si vos te querés morir adentro, me dice, me tenías que haber agarrado. Y yo, no,
es
una película. Claro, largate de grabar.
El terremoto,
hay una lógica borgiana detrás de todo
eso. Fue en septiembre a las 7 de la mañana, hubo alrededor de 20.000 muertos. 20.000, 250.000 personas sin casa, 900.000 se vieron obligados.
Bueno, ahora cuando das la noticia dura, cuando das la data dura, reírse de eso.
No, este es el del 85, ¿no?
El del 85.
El primero al que le temen mucho.
Sí, igual de todas maneras, un tema de sismos es complicado. Vivís un poquito alterado. Porque
estás alerta todo el tiempo.
Es que no, es impredecible. Ellos tienen la certeza que va a suceder. Va a volver a suceder. Y yo te digo, se lo dije a mi familia, no lo pude cumplir todavía. Le dije, el día que seamos testigos y sintamos un sismo importante, este es mi límite. Y de verdad, fíjate cómo mi límite, para mí el límite se pasó. Es decir, yo lo viví y no me fui. Entonces, hay un poder de adaptación también, como pasó con lo de Boca-River.
Te acostumbras a la barbaridad,
exacto,
o a la tragedia.
Exacto. Y es complicado, ¿viste? No replantearse uno un montón de cosas. Independientemente de que no pueden mudar el DF. El DF está mal armado donde está armado. Sí. La verdad, está mal armado. Ahí no da para ser una ciudad con 40 millones de habitantes, como casi tiene el
la más
Argentina.
Poblada, la más poblada de Latinoamérica, una de las más contaminadas.
Ellos son 130 millones de habitantes en México. O sea, son 4 veces más que nosotros. Sí. México me refiero general, sí. ¿No? Con lo cual, también es un... Por eso todo está relacionado, ¿no? Así como hay mucha gente, hay mucho mercado, hay mucho esto, mucho todo. Y hay también mucha corrupción. Y se arman edificios que a lo mejor no se tenían que haber construido de esa manera. Ha mejorado mucho, insisto, no se puede generalizar, porque si no, el último terremoto que fue de esa intensidad, se hubieran caído mucho más, ¿no?
¿Manejás allá, Diego? Porque tengo la idea de que si yo te llamo y te invito a tomar una birra a casa y vivo unos cuantos barrios los tuyos, ¿cuánto tardas?
Ese es un tema.
¿Cuántas veces te para la cana y cómo se resuelve ese problema? Yo manejé en México y tuve este tema. Argentinos, mirá, boludos, chingones.
Pues yo no
se meta, no se meta.
No,
los semáforos son adornos. Vale todo.
Es que quería resolverlo con algún tipo de humor, pero la verdad que no, tampoco. El tránsito es un caos. Cuando te dicen, che, nos tomamos un cafecito en tal lado, te están metiendo en un problema.
Claro,
decís,
es un
problema.
Resolvámoslo por
De Polanco al sur, no tengo ganas. Yo vivo cerca de un centro comercial que se llama Perisur. Es el sur y está cerca de Televisa. Tengo muchos amigos, bueno, algunos amigos, que viven en Polanco, ponele, que es como si te dijera más Recoleta. Palermo, porque hay que graficarlo de esta manera. El DF no es caminable. O sea, es caminable barrios. O sea, Polanco, San Ángel. O sea, son muchos pueblitos que se fueron uniendo, porque fue creciendo tanto. Entonces, periférico, para que te des una idea, la palabra es periférico, además del sentido común. No abunda, ¿no? Porque el periférico atraviesa la ciudad de cómo creció.
Claro, quedó adentro.
Claro, la General
lo que
Paz
era periférico quedó adentro.
Como, claro,
y el central da la vuelta alrededor.
Exacto. Exacto, tal cual.
No tiene sentido.
Pero el periférico quedó, se lo devoró la ciudad. Entonces, no podés ir por... La voy a caminar. No la podés caminar. Definitivamente no la podés caminar.
Anda al Zócalo y caminas un poco.
Exacto.
Vas a Polanco y caminas un poco, fin.
Con lo cual eso complica un poco la vida social en México, por lo menos para el que es porteño. A menos que te manejes en una comunidad, digamos, muy cerrado, y manejo en México, ya la tengo reincorporada al estilo mexicano, eso cómo se maneja.
Lo que haya
manejo
que
moto también, me hice un viaje con mi Harley a todo Estados Unidos desde México, 7.500 millas, sí, buenísimo.
Oh, wow.
Buenísimo.
¿Por dónde? ¿Qué hiciste?
¿Por dónde cruzaste, por empezar?
Crucé por Laredo, cruzo muchas veces por Laredo con la moto. Te lleva un día llegar hasta Laredo, pero lo hacemos de un tramo. Lo hacemos, digo, generalmente lo hago con un grupo de amigos que tengo. Y lo pasamos Laredo, ya dormimos en Texas, y de ahí entras a subir. Yo fui al último Rally de Sturgis. Es un espectáculo.
¿Dónde llegaste? ¿A Chicago?
Llegué a Dakota del Sur. O sea, muy cerca de Canadá. No me fui para el lado de Chicago, este último. Ajá. Llegué a lo que sería, tendría que mostrar un mapa, pero a Dakota del Norte. Llegué a Sturgis, hice todo lo que las caras, ¿se acuerdan? Las caras
el Monte Rushmore.
Uh-huh. Digo, porque no todo el mundo lo puede asociar.
Sí.
De ahí me fui hasta Nevada, hasta Las Vegas. Tengo fotos con la moto y todo. Para mí era toda una proeza.
Y volviste por California.
Y volví por la 66, qué sé yo. Ajá. Bajé en Amarillo. Y en Amarillo ya entré. Pero el tema de Papo,
todo el tipo, Amarillo, lo escuché. Galup.
Chicos, 12.000 kilómetros escuchando ese tema. Claro. Además tengo fotos. Ir por la 66 y que el GPS de la moto me diga Ruta 66, Road 66.
Te iba cantando el tema.
Sí, totalmente. Yo me armaba mis clips.
Claro.
Así que quedé como loco.
Una más, te pregunto, y es... ¿podrías describir y recordar la primera vez en tu vida que viste a quien hoy es tu mujer?
Sí.
El primer golpe visual.
Sí,
sabías quién era y aparece.
Era cerquito de acá, Canal 9. Reunidos.
¿Heli?
No. Dorrego. Dorrego. Yo estuve en Heli, ¿eh? Hice un casting con Romay, hablando de casting, chicos.
En 3378,
también.
Y Romay se enojó porque yo me iba, yo hice el casting y me fui, y me iba. Olivera, no se vaya. Un divino, Romay. Yo estoy seguro, esta anécdota es mortal y la cuento acá y no la vuelvo a contar más. Yo cuando me voy.
Atención, es anécdota exclusiva de Diego Olivera.
Cuando me voy. Me dice, pero lo queremos. Y yo, un inconsciente, me iba porque se ve que no quería pasar por esa situación, como les contaba lo del casting, ya lo había hecho. Bueno, igual lo va a llamar fulanito, no importa. Sé el nombre, pero no lo voy a decir.
Está bien.
Y entonces me llaman, me dicen, queremos una exclusiva contigo, firmamos la exclusiva, hablan con mi representante, firmamos, y viene Romay. Y bienvenido, qué sé yo, me contó mucho su última película, no me acuerdo cuál era, que la hizo mi hermano.
Romay, inimputable.
Un maestro.
Inimputable.
Y yo dije, me alegro que le haya gustado. Yo ya firmé.
Y era una muy buena guita. Y dije, ¿sabés cómo me rajo de acá? Y me fui. Y dije, algún día se van a avivar. Se habrán avivado. No sé. Pero me fue muy bien porque estuve varios años.
¿Y ahí la viste a ella?
No, pará, esa anécdota me parecía muy jugosa.
Esa fue
la quería contar. Y la de Dorrego fue que estábamos haciendo lectura. Yo hice matrimonios y algo más. A mí lo que me gustaba de matrimonios
era.
Y hay que tener huevos también.
Claro.
Porque eran sketch. Para mí era como una sitcom de lo. No había mucho en ese momento, casi nada de eso. Entrar y salir. O sea, cosas cortitas. Y estábamos todos, Germán Kraus.
Ugarana.
Estaba Germán Kraus, estaba Gonzalo Tiberea. Había varios muy buenos también, que me encantaba estar trabajando con ellos. Y en eso entra una mujer, que etapa, hablamos de vedette, purpurina, otra historia, entra un minón, yo dije, puta, esto pa' quilombo. Porque no me suelo enganchar con ese
perfil. Pero primer golpe de vista,
pero no sé, me encantó, pero dije, no importa, va a ser una alegría, no importa. En cuanto hice un clinch y entramos con el humor, con dos frases, fue así el flechazo acá y ahí reforcé también que fuera para quilombo. Un quilombo divino, ¿no? Pero
cuando te enamoras y decís, me voy a meter acá, sea lo que sea, haya lo que haya, cueste lo que
no
cueste,
importa.
Duela
es
lo
más,
que duela.
En ese momento que Mónica estaba tan expuesta, era, loco, los amigos míos, ojo que acá viene una...
Me van a sacar a pasear de los programas.
Era heavy,
preparate,
¿no? O esquivarlo, los programas, que también era otro laburo, que lo hice y mucho, me fue bastante bien en eso. Y Y bueno, nada, no, pero fue creciendo lo nuestro. O sea, por suerte, tanto ella como yo tuvimos recontra claro que nuestra relación iba más allá de cualquier exposición mediática. De verdad, estábamos muy enamorados. Ella venía con un combo, además, que era Fede, que hoy tiene 26,
¿y va a cumplir
27. Federico
está actuando ya.
Federico está actuando, le va muy bien, no actúa conmigo.
No con vos, bien.
Actuó una novela conmigo, que era fuerte también, tenerlo a Fede, pero hoy, por ejemplo, está haciendo una de las ficciones más importantes que todavía no se estrenó, pero de mayor producción de Televisa.
O sea, que se viene otro quilombito.
Se viene otro quilombito.
Popularidad, sí, rebote.
Sí, sí. Fede prensa. Es un tipo que está muy bien plantado, un gran artista, Fede. Se lleva el apellido de Moni, Fede Ayos.
Bueno, Fede Ayos. Bueno, Diego Olivera es el que vino acá, se vino desde México.
Sí, especialmente.
Vas a ver el clásico acá.
Voy a ver el clásico acá.
Y después te volvés a México.
Y después me vuelvo a México.
¿Hincha de? ¿Hincha de?
De Boca, fanático.
¿Y cómo estás?
Lamento mucho, y mira que lo quiero como familia. Pero a este hermano que te digo, Alfredo, es de San Lorenzo, Cuervo, con lo cual también nos
todos queridos, sí. Todos queridos.
¿Y cómo la ves para el domingo?
Futbolísticamente hablando... Sí. Es lo que todos estamos diciendo, ya importa tan poco.
Es un partido aparte.
No, la verdad, es tremendo. Quiero que gane Boca, pero por el folclore, nada más de decir que quiero ganar Boca. Pero no quiero ser políticamente correcto con esto. Me parece que está muy mal administrado este negocio acá. No quiero decir con esto que no sea un negocio en todos lados, pero está muy mal administrado. No se pueden perder este negocio. Y este negocio se lo pierden desde mucho antes atrás. Pero lo que pasa es que hay que tener una voluntad política para desarmar, porque no lo puedes desarmar, pero de cuáles son las premisas para que esto funcione, que empezás a tirar del ovillo y, ¿viste? Cuando tirás de algo y vos decís, es peor porque se empieza a ramificar, porque está muy metido en nosotros ese tema del pensamiento de cómo se hace un negocio, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo porque si nosotros... ¿Te acordás esa frase desafortunada, afortunada? No sé qué decían, hay que dejar de chorear, que dijo...
Por lo menos dos años,
que sí. Bastante desafortunada. Sí. Bueno, yo diría que, espero no suene desafortunada, dejemos de cancherear unos años y empecemos a verlo de otra manera para que podamos todos poder vivir lo mejor que se pueda. Digo, desde el enfermero, el médico, pero que el médico sea médico, el enfermero, y estén orgullosos de lo que estén haciendo, conductor de radio, lo que sea, pero que estemos orgullosos de lo que estamos haciendo y en un país donde estamos creciendo. Porque si pensamos solamente en el resabio, a mí lo que me sirve cuando vengo es que vengo como turista y no traigo los 14 años que me fui, y toda esta convivencia que ha resquebrajado muchas cosas y muchas opiniones y generado muchos prejuicios, con lo cual, y pueden ser de verdad lógicas que surjan, pero esta cosa de no permitirnos...
Sí, de grieta permanente,
estamos
siempre peleando.
Siento que no queremos, pero de verdad no es un discurso, siendo Macrita, o sea, no, pero no es
no,
así.
No, pero es pelearse por pelearse todo el tiempo.
Exacto, hay una ver... ¿En dónde viene la trampa, viste? ¿O está mal que un fulano que es empresario y está tratando de generar tal cosa es el enemigo? Pero también es cierto que ha formado parte de un sistema. Y el sistema lo ha obligado... Para ser presidente en cualquier país del mundo, se necesita estar casado con ciertos poderes. El tema es que no lo estamos blanqueando a nivel universal. Imagínate en Argentina, que no podemos decir Boca arriba. Estamos sonados en ese sentido. Entonces, hay que blanquear. Para ser presidente, de verdad, no podés llegar si no estás casado con muchos de los poderes. Pero esto le pasa a todos los presidentes del planeta. Acaba de asumir López Obrador y va a ser difícil para él.
En México.
Sí, en México, perdón. El Banco de México, Banxico, le puso un alto y le dijo, flaco, mirá, esto fue independiente y siempre se manejó de esta manera. Y él lo tiene que aceptar. No estoy defendiendo ni al Banco de México ni defendiendo a López Obrador. Lo que estoy diciendo es un sistema que viene muy poderoso, muy fuerte, que no se puede cambiar y que en todo caso tiene que haber un consenso para poder cambiarlo. Porque si el dólar sube te va a influir en el día a día, si, ¿entendés? Hay una cosa que está ligada y tampoco nos sirve salir a protestar corriendo riesgo de vida. ¿Me explico a lo que voy? O sea, pero no por eso tener miedo. Es complejo, pero no discutamos las cosas básicas. ¿Viste? Las cosas básicas es tener laburo, haya salud. ¿Hay cosas? ¿Cuestan guita? Sí, cuestan guita. Bueno, tenemos que tratar de congeniar, que lo entiendan los de arriba, o sea, los que les dimos el poder, y que también los de abajo no se enojen tanto, ¿viste? No sé cómo decirlo, pero la realidad es que hay que encontrar una amalgama, porque nos va a costar mucho si no.
Bueno, y si no, agarramos la moto
y nos vamos.
Agarramos la ruta 66.
Exacto, exacto.
Y nos cruzamos todo en un viaje soñado. Gracias, Diego, por venir. Gracias,
gracias. Yo a ustedes les agradezco mucho, de verdad.
Gracias por todo el cariño y por estar, aun cuando estás en México.
Sí,
un beso grande a Mónica, fiel oyente de la radio, del
programa. Está escuchando.
Ah, sí.
No la chequeé.
Un beso grande a ella y a Fede también.
Sí.
Gracias, Diego.
No, gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por regalarnos.
Agarramos la moto.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
Gracias por regalarnos todas las tardes su talento.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.